Muy bien, yo creo que ahí queda la idea clara. Yo había escrito algunos correos antes. Claudia Julieta es una periodista que en Colombia, para muchas y muchos, y a riesgo de incomodarla, que no lo quiero hacer, es un símbolo de honestidad, de resistencia, de valor, y una persona que trabaja sobre todo con una capacidad extraordinaria para hacer trabajo investigativo periodístico serio, pero además que a partir de su trabajo ha abordado unos temas bien duros, bien difíciles, bien complicados. Eso le ha costado en todos los campos, pero se ha mantenido firme y ha trabajado con distintos equipos y personas en muchos lugares del mundo, de América Latina, también en España estuvo en tiempo, trabaja con distintas redes. Y ha persistido y perseverado en su trabajo. Entonces, se nos ocurrió que frente a esta pregunta que plantea Tomás, a este desafío que se plantea Tomás, diciendo de una parte, miren esta maquinaria de terror en Colombia para intereses económicos y cómo se fue tejiendo toda una cosa que él vio y de la que fue testigo en Colombia y escuchó y sobre la que trabajó e investigó también como periodista y reportero, pues como el mismo Tomás dice, y lo hemos observado en otros sitios, muchas y muchos de nosotros y nosotras, pues también eso mismo o algo muy parecido o por lo menos con los mismos propósitos parece estarse dando en muchos países. Entonces, ese es como el abrebocas y a Claudia Julieta queda abierto el espacio, lo que quieras y sientas que quieras compartir, si quieres hablar específicamente de Colombia y desde Colombia, si quieres hablar del tema como lo provoca Tomás, lo que sientas cómoda y después en el intercambio y en preguntas va a salir más.
Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Muchas gracias, Manuel, por esta presentación un poco exagerada y elogiosa frente a mi trabajo. Bueno, muchas gracias a Tomás, pues decirte que leí el texto que enviaste ayer o antier. Frente a ese tema, pues yo creo que vale la pena en primer lugar definir qué es lo que se entiende por paramilitarismo. Que no está muy explicitado allí y que de la manera como se presenta, me parece que es más como una intención unificadora desde la derecha, no solamente para conservar el poder donde lo tiene, sino además para generar estrategias de desprestigio y desestabilización y caída de regímenes que no son de derecha, como los que tenemos ya en algunos países de América Latina. Y con ello no estoy diciendo que yo crea que en América Latina haya regímenes puros, porque desde Níscor hemos conocido el trabajo de los indígenas guaraníes y los ataques de Evo Morales contra ellos. Nosotros hemos sido expulsados de Bolivia, por ejemplo. Se nos considera aliados del régimen al mismo tiempo que en Colombia el expresidente Uribe, el mismo día que el expresidente Uribe a nosotros nos llamaba terroristas en Colombia, a los de Níscor, en Bolivia el presidente Evo Morales nos tildaba de aliados del imperio. Esto para decir básicamente que yo no tengo una posición política frente a, digamos, de apoyo ciego. Pero sí reconozco evidentemente las diferencias entre enfoques y trabajos, pero realmente no creo que haya regímenes puros que no merezcan crítica en América Latina, ¿no? Sin embargo, son regímenes que han llegado al poder de manera democrática, que merecen estar allí y que pues deben llegar hasta donde tengan que llegar democráticamente. Prácticamente, otra historia ya, digamos, son discusiones políticas del quehacer político de cada nación, etcétera. Pero volviendo al tema de la definición de qué es lo que aquí se entiende como paramilitarismo, yo creería más bien que es una unión latinoamericana de la expansión y de la consolidación de ideas de derecha, y por supuesto ello acompañado con personas. Que yo no me atrevo a decir paramilitares en el sentido tradicional del término, es decir, el paramilitarismo en Colombia nace en el año 65, 1965, perdón, 62, mediante un decreto presidencial que crea los grupos de autodefensa y que posteriormente y solamente hasta el año 89 son declarados ilegales. Entonces, pues ese origen, digamos, del paramilitarismo en Colombia, que es claramente un origen por lo menos legal desde el punto de vista formal, y que después ya genera en la unión entre narcotráfico, eso que aquí en algún momento dieron en llamar autodefensas, que en realidad eran grupos que hacían el trabajo sucio, y además grupos organizados que hacían el trabajo sucio que los militares no podían hacer, pues ya después con la unión del paramilitarismo, del narcotráfico y con el crecimiento exponencial que ello significó en términos de armas, de entrenamiento, etcétera, pues yo me pregunto si eso es lo que estamos viendo en el resto de América Latina. Y lo que yo diría frente a ese tema es que más que un paramilitarismo de ese estilo, del paramilitarismo tradicional, lo que sí se está viendo son grupos reaccionarios que pertenecen al crimen organizado, y el crimen organizado entendido en su perspectiva más amplia, cuál es pues la unión de un grupo de personas con poder y con dinero para ejecutar políticas criminales, estructuras criminales al interior de nuestros países. Ustedes se centran demasiado en la figura de Álvaro Uribe, lo cual me parece pues que es absolutamente normal, dado el poder, dado su propio significado dentro del movimiento paramilitar y narcotraficante de Colombia. Pero yo creo que Álvaro Uribe es el líder más visible, pero no es el líder quizás más importante. Sin embargo, su figura, él mismo es un hombre mediático, es un hombre que convoca, es un hombre que tiene un carisma para vender ideas que deberían tenerlo en la cárcel y no en lo, como decía Tomás en su provocación, no tiene ningún costo político para un candidato tomarse una foto con un tipo que debería estar expreso por múltiples crímenes en Colombia. Pues ese carisma que él tiene, que sigue vendiendo, pues evidentemente convoca y es preocupante. Es cierto que Álvaro Uribe está asesorando en seguridad no solamente a Argentina, no solamente a Honduras, lo hizo en su momento en Panamá con Martinelli, hoy involucrado en un escándalo de espionaje similar al que vivió Colombia en la época de Álvaro Uribe, sino que además lo ha hecho en países como Guatemala, en países como México, en Paraguay, y pues es evidente que cada vez que Uribe está haciendo este tipo de viajes está convocando a estos grupos reaccionarios a los que me refiero. Creo que el movimiento este reaccionario latinoamericano, que tiene muchas aristas, uno lo puede encontrar bien explicado, por lo menos si uno lo mira críticamente, en la página web que les voy a poner aquí en el chat, en un link. Es una página web que se autodenomina la Red de Justicia, Verdad y Libertad para las Américas, y que en realidad es todo lo contrario. Es una red para la injusticia, para imponer mentiras y para imponer restricciones a las libertades fundamentales en nuestro continente. Esta es una, como ustedes pueden ver, si abren el link al lado izquierdo, encuentran unas organizaciones supuestamente adheridas a esta red, y como ustedes pueden ver, todas estas son organizaciones de la ultraderecha latinoamericana, acompañadas por un movimiento mediático también de la ultraderecha, que es realmente, yo creo, la gran diferencia con movimientos reaccionarios previos a la época de Uribe. Y es que, como yo les decía, Uribe es un hombre con gran poder mediático, con un carisma, que nos guste o no, es convocante. Y él conoce perfectamente las consecuencias de saber manejar la opinión pública. Y creo que este movimiento reaccionario que se ha venido creando, que cuando ustedes quieran pueden mirar con detalle quién es quién allí y asustarse, porque evidentemente todos los miembros y fundadores de esta red son personas supremamente peligrosas, de la más rancia ultraderecha latinoamericana, y además hay un español que ha pasado de agache, que tiene vínculos con paramilitares en Colombia, que se llama Ricardo Angoso, y que está casado con el hijo, él es gay, y está casado con el hijo de un reconocido paramilitar colombiano. Esta red que pasa de agache para nosotros está promoviendo mediáticamente campañas como, por ejemplo, la libertad del coronel Plazas Vega, que es uno de los responsables del Palacio, de los desaparecidos del Palacio de Justicia, y que va a quedar en libertad prontamente, y no porque en Colombia haya justicia, sino por todo lo contrario. Esta red promueve, y es español, ha escrito libros sobre la inexistencia del genocidio en Guatemala, cuando pues evidentemente, yo no tengo duda, yo trabajé en la Comisión de la Verdad de Guatemala, hace poco trabajé en la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Conozco Guatemala desde hace 16 años y como investigadora pues no tengo ninguna duda de que en Guatemala sucedió el peor genocidio de América Latina. Esta red promueve evidentemente campañas contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, que más allá del derecho que tiene todo el mundo a criticar a sus gobiernos, pues realmente tienen intereses creados y manipulaciones y mentiras que están haciendo carrera en América Latina. Y creo que el hecho de que en esa red estén casi todos los militares retirados de América Latina y además fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo o el Centro de Estudios Legales contra el Terrorismo de Argentina, o el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que es el de Álvaro Uribe, o Uno América, que es esa famosa fundación que intentó tumbar a Evo Morales hace unos 7 años en Bolivia, que está llena de fascistas, nazis, además, que viven en Santa Cruz de la Sierra. Pues evidentemente nos indica que este movimiento reaccionario, gracias a la figura mediática y política de Álvaro Uribe, está cohesionándose más que lo que los pensadores y los críticos de América Latina han logrado cohesionar. Entonces, pues me parece que más que hablar de paramilitarismo, yo diría que hay un movimiento reaccionario que está siendo promovido tristemente desde Colombia, pero no solamente desde Colombia. Y dicho esto, además, creo que si Álvaro Uribe no existiera, esta red de todas maneras existiría. Y existiría quizás con menos poder, porque pues este tipo tiene contactos con Israel, tiene contactos con la ultraderecha mundial, pero realmente es evidente que los reaccionarios de América Latina llevan ya bastantes años desde que se empezaron a firmar los acuerdos de paz en Centroamérica, llevan bastantes años formándose para evitar perder el poder que en la mayoría de nuestros países tomaron mediante dictaduras, y que en Colombia no fue necesario mediante una dictadura, porque tenemos un voto cooptado, una población asustada, reprimida. Entonces, en Colombia, que es el país donde no hubo dictadura, realmente es el país donde este tipo de pensamiento se ha mantenido en el poder de manera más estable en toda la región. Pues yo creo que eso es como la respuesta que yo hago frente a las provocaciones de Tomás, no sin antes decir que evidentemente sí hay paramilitares tradicionales en, colombianos, además, en América Latina, y un ejemplo de eso es el caso de Argentina, donde hace 3 meses el gobierno de Cristina Kirchner le otorgó asilo político a un paramilitar, que aquí le llaman con el alias de Mi Sangre, que es el creador del bloque capital de los paramilitares en Colombia. Con esto lo que quiero decirles es que es el bloque que crearon una alianza de personajes de la derecha y los paramilitares para tomar el poder político en Bogotá en los años 90, político y militar. Ese bloque capital es responsable, entre otros, del asesinato del periodista Jaime Garzón en el año 99, que es quizás el asesinato que más le ha dolido al país después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el año 48. Es el responsable del secuestro de la ex senadora Piedad Córdoba, es el responsable del asesinato del senador Manuel Cepeda, de la violación y tortura de la periodista Ginette Bedoya en el año 2000. Es decir, ese bloque capital es el más sanguinario y el que más poder tuvo en algún momento de nuestra historia reciente. Y el gobierno de Cristina Kirchner, después de haber capturado a alias Mi Sangre, le otorgó asilo político. Y esto, pues evidentemente, para los refugiados colombianos en Argentina es un problema grave de seguridad, pero además para los argentinos mismos es un problema porque también Tomás lo dice muy bien, y es que el paramilitarismo y el reaccionarismo están unidos al narcotráfico. Eso es algo indudable. Y un ejemplo claro del tema es que cuando el crimen organizado está en algún lugar, no es solamente el narcotráfico tráfico el que circula, sino además la trata de personas, lo está viviendo de una manera aguda, el contrabando, la piratería, o sea, los negocios del crimen organizado son como mínimo 22, uno de ellos es el narcotráfico, y nuestros países donde hay narcos, donde hay paramilitares, siempre están viviendo este tema. También tenemos casos en Canadá y en Estados Unidos de paramilitares que están en calidad de asilados políticos, y como solía suceder en Centroamérica en los 80 con los exiliados de los 80, hoy los exiliados colombianos se los encuentran en los supermercados en Canadá y en Estados Unidos. Ellos siguen ejerciendo pues sus tareas intimidatorias. Aparte de eso, pues es conocido el tema de los 100 paramilitares que fueron capturados en Venezuela en el 2004, cuando se estaban armando y entrenando para ejecutar un golpe de Estado contra Hugo Chávez, que infortunadamente Hugo Chávez los indultó y los devolvió en libertad a Colombia, lo cual pues, fue una jugada política, yo considero, bastante errónea, pero que hoy tenemos confesiones y tenemos declaraciones de los propios paramilitares que dan cuenta que allí realmente se estaba fraguando la parte armada de este movimiento reaccionario del que yo les vengo hablando. Esto mismo se está viendo también en Bolivia. Los sicarios capturados en el 2009 o 2008 en Santa Cruz de la Sierra, que intentaban también armar grupos para tumbar a Evo Morales, son colombianos. Entonces no vamos a negar pues que Colombia está exportando una maquinaria asesina. Eso sumado con este proceso de paz que con los paramilitares, que en realidad no fue un proceso de paz, fue una falsa desmovilización, fue un falso desarme que ha generado, por un lado, que muchos de ellos hayan terminado asesorando militarmente gobiernos como el de las Filipinas, gobiernos como han terminado en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos, han terminado en Irak, en Afganistán. Es decir, Colombia sí está exportando asesinos, no solamente paramilitares, sino también militares. Y Colombia además está erigiendo como el gran asesor de la seguridad en América Latina, y no solo eso, sino como el gran asesor en materia de protección, que eso es mucho más grave y que pasa muy desapercibido, y que tiene que ver con el hecho de que las personas amenazadas en Colombia, pues que tenemos un, una serie de medidas de seguridad a través de unos programas nacionales que están infiltrados por el paramilitarismo, pues han terminado exportando este modelo de control, incluso de los defensores de derechos amenazados en otros países. Pues yo no sé si es muy enredado, pero creo que yo dejaría ahí, digamos que lo mío también es un poco una respuesta a la provocación con otra provocación. Y ya.